palabra.
Y la imagen del Virgilio, es Virgilio.
Sí, qué bueno. Sí. Me gustó y creo que me excede en gran medida. Estuve escuchando la entrevista anterior y bueno, me siento muy pequeño en el conocimiento y en la intelectualidad. Me pareció maravillosa la entrevista anterior. Bien. Gracias por llamarme. Sí, entre nosotros se establecen diálogos, vos desde tu sapiencia en la cultura, en la literatura, y bueno, mis aportes están más vinculados a la ciencia y a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y ahí encontramos un punto en común.
Bien, te presento acá a Nelson también, que está enfrente mío.
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
¿Qué tal? Un gusto, Nelson.
Un gustazo realmente. Un gusto.
Bueno, Seba, ¿qué pensás acerca de este tiempo no tan distópico que nos toca vivir?
Sí, bueno, está bueno el nombre del programa, me encanta, te lo dije siempre, de una alegre distopía. Uh-huh. Seguramente se parece mucho a distintos modelos, a ideas distópicas que se han planteado grandes escritores. Y por lo menos es una prueba a fuego para nosotros como sociedad. Yo digo que es una, como médico digo, es una muestra gratis de un petit apocalipsis, de una cosa mínima, pero que nos anuncia la fragilidad del ser humano, la fragilidad de nuestra sociedad. Nadie se imaginaba que de un día para otro se nos iba a prohibir cruzar las fronteras, que no iban a haber aviones, que se iban a cerrar todos los estadios, todos los teatros, todos los cines, que nos iban a poner barricadas en las calles, y no en un país, como puede haber sido en alguna situación de guerra, sino a nivel global, a nivel mundial. Entonces esto es un experimento social, y a la par de eso va en nuestro comportamiento como sociedad. En esta situación experimental, extraña, que nos toca vivir en esta distopía, descubrimos cómo somos realmente como sociedad, ¿no? Hubo muchos comportamientos que nos hablan de cómo somos, lo que está pasando ahora en los que están en contra de las vacunas o pro vacunas, las confrontaciones, el uso de la pandemia desde lo político, los miedos, todo eso es un experimento del cual creo que aprendemos mucho.
¿Y en
eso es lo válido, ¿no? Entonces, de ahí la alegría que tenemos que tener es de vivirla, de sobrevivirla y llevarla adelante esta distopía.
¿Y qué pensás en todo esto? Porque estabas diciendo recién, ¿no?, del tema de las vacunas, ¿no?, las mentiras que anda dando vuelta, las verdades, las construcciones, ¿no? ¿Qué papel juega para vos acá la posverdad, ¿no? Porque justamente hoy el programa se estructura en base a este concepto, ¿no? El de la mentira, ¿no? ¿Qué papel juega acá en la posverdad, en esta construcción de realidades, ¿no?
Bueno, es que le tocó a la ciencia meterse en el discurso y en el rol del discurso, y no sabe manejarse bien la ciencia en la transmisión del discurso, porque es lenta para hablar la ciencia. Para decir una verdad científica se necesitan muchos años, se necesitan muchas confrontaciones. Cada vez que nosotros implementamos un medicamento han habido 10, 12 años de investigación por detrás, donde se creyó algo, se descubrió otra cosa, se confrontan ideas y discutimos fuertemente en un congreso médico cada vez que vamos a tomar una decisión terapéutica, y acá no hubo tiempo. Y entonces grandes científicos tuvieron que salir a opinar, corridos por la urgencia de la situación, dar sus opiniones, mostrar, surgieron incluso algunos tratamientos, como fue la hidroxicloroquina, por ejemplo, defendido por algunos científicos, y que después, en pocos meses, se demostró que eran fallidos esos resultados esperados con algunas drogas. Eso solo genera más desconfianza en el público. Esta situación que vivimos digamos, del posmodernismo y del rol del relato, está, creo que, más incorporado en la sociedad, y entendemos que hay muchas opiniones y que las opiniones muchas veces pueden ser interesadas, y en esto ha incurrido también, digamos, ha sido considerada la ciencia dentro de esto, de este problema. Y la ciencia mostró sus falencias, que es sobre todo por la urgencia. Claro. Necesitaba dar respuestas, y esas respuestas no tenían las suficientes evidencias y el suficiente tiempo como para respaldarse. Incluso con las vacunas, que yo soy un fuerte defensor de las vacunas, las aprobaciones hasta hace muy poquito, que fue aprobada, tuvo aprobación definitiva una de las vacunas, todas vienen con aprobaciones de urgencia, es decir, que no hay una aprobación plena todavía. Y eso a la gente obviamente le genera desconfianza. Estamos acostumbrados a convivir con relatos, relatos generalmente interesados, y la posibilidad de la mentira, y entonces se piensa que la ciencia también puede estar influenciada por esto, y algo hay. Sí. Pero mayoritariamente no, mayoritariamente hay una investigación detrás cuando se habla de vacunas, cuando se habla de tratamientos.
O sea que según vos también seguimos en la misma disyuntiva de pensamiento que tenían, por ejemplo, no sé, Sócrates y los sofistas, por ejemplo.
Yo estoy totalmente, pienso completamente eso. Es una característica del posmodernismo, para mí es el triunfo de los sofistas, donde el relato es más relevante que las evidencias, como lo cuentes. Y eso ha tenido gran impacto en nuestra sociedad, porque la gente a la larga descubre al sofista.
Pero ahora están en los medios de comunicación, son más masivos, digamos.
Claro, tal cual. Es muy fuerte. Y uno puede adscribir a quienes hablan parecido a los que transmiten el mensaje que nos gusta. Eso también pasa, ¿no? Y potenciado por las redes sociales, con sus algoritmos que nos motivan a pensar, que nos refuerzan nuestras ideas, en vez de confrontarnos con ideas contrarias.
¿Dónde está la verdad, digamos? ¿Existe la verdad?
Bueno, hemos hablado muchas veces de eso. Yo no creo en la persona que dice tener la verdad, y por lo tanto sería, digamos, contrario decir, bueno, hay una verdad. Pero tampoco creo en la gente que no busca la verdad. Creo que es una búsqueda pírrica. Vamos a terminar perdiendo, vamos a desgastar todas nuestras energías y no vamos a encontrar la verdad, pero la vale a esa búsqueda. Quien se queda con certezas, quien se queda sin dudas, sin duda está sometido a los vientos de los intereses de otros. Quien duda y hace uso, digamos, de las evidencias, es para mí la persona válida, el buscador, no el que la encuentra. Cuando alguien dice que encontró la verdad, es ese que proclama cuatro vientos y se vuelve militante de una verdad absoluta, a mí me genera cierta desconfianza, inclusive en la ciencia.
Tremendo, Seba. Mirá, estamos a las 3 de la tarde, tenemos un bloque de aquí, nos vienen dando así, a full. Antes de que empiece el noticiero, Seba, te hago una pregunta. ¿A vos qué te parece, después de todo este quilombo que vivimos, toda esta cuestión de estar encerrados, ¿no? Y demás, ¿salimos mejores o salimos peores?
Yo creo que salimos iguales en lo que hace a calidad, porque seguimos siendo humanos. Lo que sí, digamos, nuestra naturaleza humana va a seguir siendo la misma. Y yo no soy muy, no tengo mucha fe en la naturaleza humana. Tengo mucha fe en la cultura humana, que es decir, combatir nuestra esencia animal, una esencia animal que nos lleva por los instintos, a pelear con quien tengamos que pelear para comer, para tener sexo, ¿no? Si nosotros somos capaces de superar eso con la cultura, es cuando podemos lograr una sociedad más con mayor sororidad, con mayor fraternidad, si logramos superar nuestra naturaleza. La naturaleza humana no va a cambiar. Está en los humanos que usemos este aprendizaje, este experimento que te estaba diciendo, para aplicarlo y para cambiar nuestra cultura, para cambiar algunas cuestiones de nuestra cultura. Eso es mi esperanza de que pueda servir de algo.
Seba, te comprometemos para otro día, ¿no? Este es para tenerlo, Seba, un programa largo, especial, rato, sí, ¿no? Con sí, todos sí. Estos temas, nos encantaría que puedas estar, porque es muy interesante, ¿no?
Con todo gusto, Luquita.
Bueno, para despedirnos, Seba, querido, simplemente tendrás que responder con una palabra, tendrás que elegir.
Ah, bueno.
¿Cerebro o corazón?
Corazón a muerte.
Qué grande.
Creía que el cerebro era el órgano más importante de mi cuerpo hasta que me di cuenta quién me hacía pensar eso. No es una frase mía, pero es muy válido.
¿Qué título? Ese va como título.
Genial.
Como título de la nota. Muchísimas gracias, Seba, y sabes el cariño que te tengo y te tenemos acá todos en Alegre Distopía. Ya vamos a hacer una entrevista un poco más extensa.
Gracias, Enzo. Gracias, Lucas. Que estén muy bien. Hasta luego.
Un gran abrazo. Chao, chao.
En